absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Ya tenemos todo listo para estas dos citas del fin de semana. Dos citas que a partir de ahora comienzan. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis, y os necesitamos a partir de ahora para llenar este espacio en blanco que se abre. Creo que ya comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, aquí en Radio Nacional de España, emitiendo para todo el mundo a través de nuestra sintonía y de sus múltiples métodos que existen ya para escucharnos en cualquier lugar de este planeta. Para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, es un placer estar con vosotros. Los saludos en nombre de todos nosotros: Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Juan Salindefonso, Fran Contreras, nuestro técnico esta noche Rubén de Felipe, controlando nuestro mágico sonido. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer estar aquí estas dos horas, hasta las 4, las 3 en Canarias. Esta semana venimos con muchas sorpresas. Hemos sido el único equipo de radio, casi el único medio de comunicación que ha conseguido una entrevista con uno de los, dicen, está considerado como el faraón de las antigüedades en este planeta, una de las 100 personas más influyentes. Escuchad.
Hola, soy Sahi Hawass, un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Uno de los personajes más influyentes ha venido a España y hemos conseguido en exclusiva una entrevista con él. Lo escucháis luego junto a nuestro compañero Fran Contreras. Ya veréis qué sorprendentes revelaciones, de ser cierto lo que dice, nos vamos a preparar. Y además, esta noche vamos a desvelar uno de esos planes que están preparándose, dicen, allá arriba en los cielos desde hace décadas. Algunos dicen desde hace siglos. Hace mucho tiempo que veníamos preparándonos para una serie de cosas y ese tiempo ha llegado ya, y esta noche nuestro invitado nos va a dar algunas claves. Será revelador, no os lo perdáis. Y atentos, os necesitamos para el día 10 de octubre, madrugada del 10, estamos preparando, queremos hacer un programa especial basado en regresiones. Si queréis venir a vernos, tenemos un estudio increíblemente grande para que vengáis a ver el programa. Hay mucha gente que quería hacerlo, así que aprovechad la ocasión y llamarnos esta noche si queréis. Si tenéis algún tipo de experiencia que hayáis vivido, llamarnos. La cita el día 10, podéis venir a verlo, habrá una práctica y a lo mejor descubres eso que te está preocupando. Llamarnos esta noche para dejarnos ese mensaje y nos ponemos en contacto con vosotros para preparar esa visita aquí al Espacio en Blanco. Y hay premios, como siempre, tenemos 5 premios. Los métodos de contacto, ya sabéis, el teléfono, llamada gratuita 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, el muro de Facebook, entráis por ahí, buscáis Espacio en Blanco, y nuestra página Radio Nacional de España, donde puedes escucharnos ahora online en cualquier parte del mundo. Y vamos ya con los temas de hoy. Ahí va un avance de lo que esta noche queremos tratar, con un consejo. Si otras veces os lo hemos dicho, esta noche va mucho más en serio. No os perdáis un solo segundo, que hay cosas y viajes apasionantes.
Emprendemos una noche más el vuelo. El viaje continúa y en esta ocasión promete llevarnos a lugares mágicos, desconocidos, llenos de misterios.
En nuestro trayecto nos acompañan expertos viajeros.
Unos son pilotos de su propia alma y viajan hacia universos interiores.
Otros han atravesado montañas, océanos, desiertos ardientes.
Así, en nuestro primer tiempo, nos iremos de viaje hacia el Sahara.
Allí existe una de las mayores bibliotecas en piedra de nuestro planeta.
En ella se reflejan pasajes de la historia más desconocida del ser humano. Y de ser cierto lo que allí está escrito, pronto deberemos de cambiar nuestra concepción acerca del ser humano y de su destino.
Nuestro siguiente protagonista nos alertará. Es un viajero del alma y nos trae propuestas concretas, respuestas para el próximo futuro cercano.
Eso, junto a algunas sorpresas, compondrán nuestro tiempo de hoy.
Y si estáis listos, despegamos. Nuestro destino, el misterio. Sed bienvenidos.
Y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias. Me dicen nuestros compañeros de producción que si habéis vivido una experiencia misteriosa y queréis someteros a esa prueba que vamos a hacer de regresión, hay un teléfono, un contestador automático. Dejáis ahí vuestros datos, número de teléfono, DNI, el teléfono, apuntarlo: 91-346-1055. 91-346-1055, funciona las 24 horas. Y nos contáis vuestro caso, dais los datos personales y un número de contacto, y enseguida tratamos de que seáis nuestros invitados aquí en el programa. ¿Te ha gustado?
Mucho, Miguel.
¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Igual te digo yo, de que hayas venido al programa. Viajero, investigador, jovencito, porque ya te has pateado unas cuantas veces el mundo. ¿Qué te lleva a viajar?
Bueno, ¿qué nos lleva a viajar? Supongo que todos tenemos esas inquietudes y esas cosas que nos mueven muchas veces, ¿no? Y yo creo que viajando es la mejor ventana, la mejor forma de ver esas cosas y tomar perspectivas, ¿no?
Y me comentábamos en el micrófono cerrado los tuaregs. Qué gente tan sorprendente, ¿verdad?
Bueno, los tuaregs, como hablaremos, pues sí, la gente que habita el Sahara, ¿no? Esa raza tan peculiar y tan grande, que son. Yo cuando me les encontré por primera vez, cuando llegamos allí al desierto, la primera impresión, bueno,
son grandotes,
son grandes. Sí. El guía que nos recibió medía más de 1,90.
Sí. Qué guapos son los tíos, ¿eh? Bueno, también las mujeres, pero
sí,
yo no
sí.
Me suelo fijar en los hombres, pero qué increíble, qué belleza tienen, ¿eh?
Y sobre todo la filosofía de vida, ¿no?, que llevan, como largas conversaciones que yo he tenido con ellos, ¿no?, súper enriquecedoras, donde cada frase te dejan pasmados, ¿no?
Qué mágico de ser eso, estar en el desierto con una hoguera viendo las estrellas, ¿verdad?
Eso es. Y sin hogueras.
¿Sin hogueras también?
Y sin hogueras también.
La hoguera tiene mucha magia, ¿eh?
Sí.
Bueno, este es nuestro invitado. ¿Por qué viajas?
¿Por qué viajo? Bueno, como te decía, siempre desde pequeñito, pues uno ha tenido sus inquietudes, y creo que viajando, ¿no?, comparando, conociendo gente, buscando, ¿no?, intentamos dar ese pasito más, ¿no? No sé, yo creo que el viaje, como te decía, da unas perspectivas y te da una visión un poco más global, te da unas referencias y unas experiencias, ¿no?, que es una maleta que te vas a llevar luego, importante, ¿no?, la que de verdad vale.
Dicen lo único que te llevas de este planeta, ¿verdad?
Yo creo que sí, ¿no?, esas cosas.
Nos vamos de viaje con este señor que ha estado varias veces en uno de nuestros destinos, quizá que nos falta todavía por visitar y descubrir, con muchas cosas, y lo hacemos porque sentimos que va a haber también muchas sorpresas. 900-137-137, por si queréis preguntar, ese es nuestro destino.
Nuestro primer destino es el Tassili. Uno de sus visitantes, Carlos Mesa, lo define así.
Dicen que el Tassili se encuentra a medio camino entre el infierno y el paraíso. Sus agónicas cuestas y su ambiente desolado contrastan con la aplastante serenidad del desierto.
El Tassili es un macizo montañoso situado en el centro del Sáhara. Tiene una extensión de 800 kilómetros de largo por poco más de 60 kilómetros de ancho y recorre la frontera de Argelia con Libia. Tassili en la lengua de los tuaregs significa meseta de los ríos. De hecho, gran parte del Tassili se encuentra atravesada por wadis, ríos secos que recorren el territorio, dándonos una idea de lo que fue aquella inmensidad en tiempos remotos.
El Parque Natural, galardonado como Patrimonio de la Humanidad desde 1982 por la UNESCO, está considerado como la Capilla Sixtina del arte rupestre.
Están catalogadas 15.000 pinturas prehistóricas, aunque es posible que en su totalidad asciendan a 80.000.
Ese es nuestro primer destino. Nuestro invitado lo conoce y nos guía hacia él.
Y ya que vamos de viaje, saludar a las personas, a los puntitos que se están abriendo aquí en nuestro globo terráqueo particular, en Sarasota, Baja California, en Caracas, en Massachusetts, en Tijuana, montones de lugares del planeta que se están uniendo a nosotros, nos escuchan desde cualquier sitio. El Tassili, ¿dónde está?
Vamos a ver, el Tassili. El Tassili está al sudeste de Argelia, está en la frontera ya con Libia. Uh-huh. Es una especie, es una meseta, es como una barrera natural, ¿no? Casi que separa Argelia con Libia, ¿no? Son como 600 kilómetros de largo norte-sur.
¿De meseta?
600 kilómetros norte-sur por una anchura de unos 50-60 kilómetros. Es como te digo, como una barrera natural, ¿no? Uh-huh. Que separa el país. Y está escondidito ahí en la esquina del país.
¿Cómo se llega? ¿Cómo llegáis vosotros? ¿Cómo se llega a ella?
Bueno, la vía habitual es a través de escala en Argel y de Argel a Janet, que es el pueblo de partida, digamos. Es el pueblo.
¿Un aviones normalitos o chiquititos?
No, normales. Sí, hay una línea regular que vuela desde Argel, Janet, Taman Rasset, vuelta a Argel. Y bueno, es un oasis, el asentamiento más importante que hay en los alrededores, ¿no? Y es el punto de partida de todas las expediciones que ascienden a la meseta.
Uh-huh. Llegas al pueblo y luego de allí a la meseta, ¿cómo se llega? ¿Hay mucha distancia?
Bueno, pues el pueblo te aprovisionas. Yo te diría que es como una media hora de acceso con el 4x4 y luego hay una caminata, tienes que dejar apartados los coches y llega un momento que bueno, el terreno es inaccesible para los vehículos y a pie es una ascensión hasta la meseta. Piensa que la meseta del Sahara está a unos 900 metros y tenemos que llegar a los 1800. Esa es la ascensión que tenemos que cubrir.
5 horas me decías de caminata.
Depende de por dónde subas. Hay varios puertos, varios accesos, pero sí, más o menos. Yo la última vez que estuve por el puerto de Aurum, es el puerto más al sur, fueron aproximadamente unas 5 horas. Lo haces a tu ritmo, tus tuaregs no te meten ninguna prisa, se lleva bien. No es un terreno ni de escalada, ni mucho menos, es una pateada, más que nada.
¿Cómo es ese desierto? ¿Desierto de piedra, desierto de arena, dunas?
De piedra totalmente. Tú dejas abajo toda la meseta, todas las dunas, toda la arena fina, la dejas abajo. Y empiezas a subir y te empiezas a encontrar un paisaje totalmente volcánico, lleno de piedras, donde no pisas en llano en un momento y acabas con los tobillos destrozados, ¿no? Y esa va a ser la tónica de los próximos días en la expedición arriba.
Cuando estáis, vais varios días, claro, supongo.
Sí, hombre, ya te digo, el ascenso, bueno, aprovechas ya para estar todo el tiempo posible arriba en la meseta. Uh-huh. Una vez que estás arriba ya todo es llano. La meseta no tiene prácticamente ningún desnivel, simplemente de vez en cuando vas surcando, vas cruzando los wadis, todos esos cauces secos, pero prácticamente todo es pedregoso. Cerca de los refugios donde se encuentran todas las pinturas hay una zona más arenosa, pero prácticamente todo es pedregoso, una zona muy abrupta y ya te digo, plana totalmente. Es un paisaje claramente, parece marciano, ¿no? Totalmente.
No hay ningún tipo de vegetación, evidentemente.
Nada, quedan algunos cipreses muy antiguos.
¿Sí?
Y poco más. La verdad es que está seco totalmente.
15.000 pinturas, ¿cuántas hay?
15.000 pinturas, sí, oficialmente hablan de 15.000 pinturas, pero bueno, no se sabe ni lo que hay ahí. Solamente en la zona de Yabarén, al sur, dicen que hay 5.000. Y eso, como te digo, ya ves las proporciones de esa meseta y está plagado. Vayas donde vayas, te lo encuentras, cruzas una esquina, un pequeño refugio,
¿sí?
Y allí ves una pintura que no te la esperabas y te sorprende a cada cruce, ¿no? Entonces, hablar de 15.000 pinturas, bueno, no se han explorado todas las zonas del Tassili para dar una cifra exacta, pero 15.000 mínimo. Yo te puedo hablar seguramente de muchas más.
Esta noche vamos a descubrir alguna que otra, ¿te parece?
Perfecto.
¿Lo han declarado Patrimonio de la Humanidad?
Eso
no
es.
Sabía que era Patrimonio de la Humanidad.
Pues sí, es la concentración de pinturas rupestres más grande del planeta. Es que, como te digo, pues si así nos ponemos en 20.000 pinturas y en el estado en el que se encuentran, algunas claras, nítidas,
¿sí?
Rotundas, pues lógicamente, Patrimonio de la Humanidad, sí señor.
¿Hay alguien que lo controle, que lo vigile, que lo cuide?
Bueno,
el desierto ya se ha cuidado de protegerlo.
Recientemente, bueno, se han dado cuenta los argelinos lo que tienen allí, ¿no? Está empezando a gotitas un poco el turismo, llegan allí a algunas personas. Y sí, bueno, hay un parque nacional que vela por la protección de todas las áreas arqueológicas y siempre tienes que ascender a la meseta con tu guía. Más que nada porque no te pierdas por ahí, porque eso es imposible orientarse. Y ya te digo, las medidas que toma el Parque Natural siempre es inscribir a todas las personas, tiene un control de las personas que ascienden ahí, y más que nada los medios y la forma de aprovisionarte casi siempre está en el pueblo para poder subir. Entonces siempre, siempre vas acompañado de unos tuaregs.
2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias. Esta es la situación un poco del lugar. Queremos daros más datos tras esa introducción. 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos perdáis a Sahi Aguas en nuestro programa en exclusiva. Somos el único medio de comunicación al que ha concedido una entrevista como hemos podido tenerla esta mañana, y la entrevista de Emilio Fiel, que nos va a contar algunas otras cosas. Y seguimos de viaje. Uno de nuestros destinos favoritos es ese desierto. Vamos con él.
Hace 8.000 años, cuando los vestigios de la época glacial enfriaban Europa, el Sáhara que actualmente conocemos como un desierto árido y vacío era una región fértil cuyos fluentes ríos y herbosos valles rebosaban de peces y animales salvajes.
Durante los 6.000 años siguientes, diversas oleadas de emigrantes desarrollaron en estas tierras una serie de sociedades cada vez más avanzadas, de las que dejaron constancia en una colección de escenas labradas y pintadas en rocas que constituyen el documento más completo de las primeras civilizaciones africanas de la Edad de Piedra.
En 1956, el explorador y etnólogo francés Henri Lot comenzó un estudio intensivo de los olvidados frescos de Tassili. Después de 16 meses, regresaron con un desconcertante cuadro del que en otros tiempos fue un verde Sáhara, así como de las primicias culturales de África.
La meseta de Tassili, erosionada por el viento y el agua, forma gargantas y barrancos polifacéticos que hacían de ella un lugar ideal para los artistas primitivos. Sobre las protegidas paredes pétreas de sus nichos y refugios, dibujaron lo que veían a su alrededor.
Entre estas reproducciones se encuentran retratos de tamaños exagerados de rinocerontes de 7,50 metros de longitud y elefantes de 4,50 metros de altura, los dibujos prehistóricos más grandes que se conocen.
Pero entre los animales y las escenas hay más. Figuras desconcertantes que guardan una historia que ahora queremos analizar.
Qué curioso. Estaba recordando el desierto. Qué magia tiene y qué cantidad de lugares donde hay figuras rupestres como esta, ¿verdad?
Eso es, sí, es que el Sáhara está plagado, ¿no? Es el testigo de lo que fue, ¿no? El Sáhara, como bien decía en la introducción, bueno, no podemos imaginarnos cómo era antes a vista de lo que es hoy. El Sáhara era una sabana, un vergel. Lo podemos ver en todos los grabados y pinturas, ¿no? Dan fe de la fauna que vivía, de lo que se movía ahí entonces, y la orografía del lugar, plagada de esos wadis, de esos cauces secos, todos esos refugios modelados por el agua, ¿no? Es que no es que fuera un lugar húmedo, es que era totalmente selvático, ¿no? Y una fauna, pues imagínate, todos los asentamientos, los primeros asentamientos surgieron de allí. El Tassili lo que tiene de especial es que, como te decía, era una barrera natural, ¿no? Que obligadamente tenían que cruzar allí todos los pobladores. Y era un punto de paso, ¿no? Era como pasaban la noche para pasar al otro lado, ¿no?
Sí, ¿al otro lado dónde?
Hacia la zona Egipto, del este a oeste. Era un punto de paso obligado y, bueno, ahí dan fe todas esas pinturas que vemos como múltiples pobladores fue ese el punto de paso y una de las rutas africanas que se tomaron, ¿no?
¿Y por qué en ese lugar concreto se pusieron y se dispusieron a pintar tantas cosas? Pues supongo no habrá sido solamente en un tiempo, sino a lo largo de muchos tiempos, ¿no?
Sí, hay diferentes periodos en las pinturas, se ven muy claros los estilos, se han catalogado así muy por encima al periodo primero, el más antiguo, de cabezas redondas, posteriormente, que nos remonta, bueno, se habla del 6.000, 7.000 antes de Cristo. Después hablaríamos de un periodo de póvido, ¿no?, del ganado, un periodo de caza, luego el periodo del caballo, del camello. Todo nos va hablando de las diferentes etapas por las que ha pasado, ¿no? Y efectivamente, pues dan fe de todo, del transcurso del tiempo y de las diferentes evoluciones de las poblaciones que han pasado por allí. Y un punto de paso obligado. ¿Por qué allí? Pues no lo sé, no sabía decirte. Es un lugar como ningún otro para poder pintar. Los refugios son unas paredes perfectas para esto, ¿no? Como decirte, yo creo que no hay un lugar más mágico para dejar una impronta como es el Tassili, ¿no? Apartado, solitario, en un alto, en el medio del desierto, ¿no?
Apartado, solitario y un refugio. No son fácilmente visibles desde fuera. Si quieres verlas hay que buscarlas, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea que había algún tipo de intención de, no sé, oculta, de dejarlo ahí.
No diría oculta. Simplemente en la meseta es que está horadada totalmente surcada y constantemente hay refugios. Por todos lados te encuentras estos abrigos y las pinturas están por doquier. Es que las ves en cualquier refugio. No creo que haya una intención de ocultarlas. Simplemente hay tantas que, bueno, ¿por qué ese punto? Yo creo que los siguientes pobladores vieron lo que allí ya había y siguieron la tónica allí dominante, ¿no?
O sea, estás ya diciendo que alguien dejó allí algo.
Allí había pinturas, ¿no? Yeah. Desde hace muchos años, muchos milenios.
Y has hablado de cabezas redondas, hablaremos después de ellos.
Perfecto.
¿Cómo se descubre? ¿Cuál es la historia de este asunto?
Bueno, el Tassili, el entonces teniente Brennan, en una patrulla policial, pasó por allí, ¿no?
Franceses.
Uh-huh. Se encontraron, Brennan quedó alucinado de lo que allí vio. Relata de unas imágenes, sobre todo del tamaño, ¿no? Muy grandes. Enseguida dio la alarma y avisó a París y se puso en contacto con el Museo del Hombre. Henry Lott, por entonces, arqueólogo, enseguida especialista en el desierto, en el Sáhara, que se lo había recorrido de arriba abajo, vino enseguida a Janet, al pueblecito, y subió con el teniente Brennan a conocer eso. Quedaron fascinados ambos y juntos prepararon un proyecto. Pero bueno, por una serie de avatares, la guerra en medio, hasta 20 años después no pudieron empezar. Entonces ya solo quedó Henry Lott, que fue el que inició y dirigió la primera expedición al Tassili. Y esto ya fue en el 56. Y en el 56 este grupo que fue para allá estuvo, pues como decían, creo que 16 meses, cosas así. Se dedicaron a calcar y a retratar todos los dibujos que allí habían. Gracias a eso, en parte, tenemos hoy en día escondidos en el ahora reformándose Museo del Hombre
en París.
Los calcos de Lott, que bueno, son increíbles, no tienen la nitidez con la que calcaron esas pinturas rupestres es increíble, ¿no? Lo negativo es que bueno, eso tuvo su efecto en aquellas paredes, ¿no? Que en algunos casos fueron desastrosos los efectos que hicieron sobre las pinturas rupestres, ¿no?
Mucha gente supongo que al haberlo conocido quisieron ir a verlas y ahí empezó su degradación.
Sí, bueno, lo que pasa es que las expediciones, imagínate en el lugar que está, empezaron mucho después. No se ha hecho realmente un trabajo científico serio en el lugar, no ha habido mucha voluntad y ya te digo, ha sido hasta ahora muy recientemente cuando han empezado a hacer trabajos. Recientemente, en el 2008, ha sido cuando ha empezado un proyecto argelino-francés, que es el que está haciendo algo realmente, está intentando conseguir datar, sacar, resaltar todas las pinturas, porque imagínate, eso está lleno de capas, ves los diferentes periodos por capas, se superponen unas pinturas a otras, es abrumador, ¿no? Y están intentando realmente hacer un trabajo científico serio ahora, en el 2008. O sea que realmente eso ha estado muy virgen hasta hace 4 días.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar. Mira, acaban de engancharse alguien en Riyadh, en los Emiratos. Nos escuchan, no sé si veis que tengo aquí un mapita.
Sí, sí, el mapa.
Y voy viendo cómo se me engancha gente de diferentes partes del mundo. Nos escuchan también en África. Algunas veces he visto algún puntito que ha salido. Supongo que es en Argelia, porque el mapa te dice el lugar, pero ahí deben ser nombres desconocidos y sale la banderita por ahí.
Es muy gráfico, ¿no? La imagen sale el globo con los puntitos.
Sí, sí, está muy bien. Dices que desde esa expedición de Lot no ha habido otras expediciones que se han tomado en serio lo que hay ahí.
No ha habido nada importante, sí ha habido algunas, se han hecho algunos seminarios, algunos intentos, pero cosa de días. No ha habido ningún proyecto realmente serio que haya intentado abarcar esto de una forma científica y con especialistas. Uh-huh. Y te digo, esa raíz de Malika Hachiz y Jean-Luc Leclerc por parte de Francia son los que están trabajando actualmente. Y bueno, si quieres me meto un poco el trabajo que están haciendo, que
sí,
es muy interesante.
Vale, vale.
Ellos, lo primero que dicen en los informes es que la datación directa de las pinturas es muy difícil. ¿Sabes qué?
No está claro que sean 10.000, 15.000 años, como se dicen. ¿O?
Es que es complicado. Las fechas clásicas que se manejan de las primeras pinturas hablan del 6.000 antes de Cristo. Pero sacar algo, materia orgánica para datar por carbono 14, eso es muy complicado. Para cualquier muestra de datación tiene que ser de un tamaño importante. Lógicamente muestras que no consiguen. Entonces las dataciones que están intentando hacer son por métodos indirectos. Es decir, están a través de los sedimentos y los diferentes estratos sedimentarios, están intentando averiguar y conocer los diferentes paleoclimas, los climas antiguos, y en las diferentes épocas en las que se ha movido ese terreno, ¿no? Y a partir de ahí asociarlo a las pinturas. Uh-huh. Entonces, más que nada están estudiando el terreno, los suelos, los estratos, y poder, como te digo, asignar a cada uno de los periodos que hemos comentado antes de pinturas a una época. Que como vemos, el Tassili ha pasado pues por todos los periodos que nos podamos imaginar, unos periodos muy húmedos a muy áridos como los vemos ahora, y se ven nítidamente muchas franjas que vemos en las propias paredes.
Hablábamos de que antes el Tassili, esa zona del Sáhara, era una selva. Se convirtió en desierto hace 8.000 años más o menos.
Bueno, sí, aproximadamente. El proceso fue largo, no fue algo repentino, pero sí, a partir del 7.000, 6.000, a partir de ahí empezó a desecarse, pero fue un proceso bastante lento. Se pensaba antes que fue algo más brusco, pero en los últimos estudios indican que ha sido algo bastante lento el proceso. Hasta, mira, en los años 50, Henry Lot ya hablaba de que se veían, cuando llovía un poco, se veían cascadas en la meseta. Entonces, asociamos esos periodos muchas veces también a las pinturas rupestres. Vemos como, por ejemplo, el periodo del caballo, te hablaba de una época de pastos donde había más agua, y luego ya pasó directamente al camello, ¿no? Señalándonos la época mucho más salida, cambiando el animal que utilizaban, ¿no?
Dentro de un momento vamos a hablar de las figuras, pero en esta introducción hablábamos de extrañas figuras de rinocerontes, por ejemplo, 7 metros y medio, y elefantes de 4 metros y medio de altura. Y lo que el otro día hablábamos es un poco la característica que saben los estudiosos de estas pinturas, es que esa gente pintaba lo que veía. Es decir, si pintaba un bicharraco grande es porque era grande, no se lo inventaba.
Sí, bueno, es lo típico que se asocia, ¿no? Cuando una representación gráfica, sí, puedes pensar que puedes atribuir a la imaginería, ¿no? Con muchas imágenes, ¿no? Pero claramente ves unas junto a otras, escenas tradicionales, escenas típicas de cotidianas, ¿no? Y junto a otras claramente también cotidianas, y la fauna, animales perfectamente delineados, sabían lo que estaban dibujando, muy detallistas en muchas cosas, y vemos fauna efectivamente grabados muy grandes, y no solo pinturas sino grabados en roca, que a mí personalmente me llaman más
grabados
la atención.
En roca,
grabados en roca, surcos todavía mucho más antiguos. Los surcos es lo más antiguo que podemos encontrar en cuanto a arte rupestre allí en el Tassili. Nos remontan ya muchos años antes, muchos milenios antes. Gracias a eso incluso vemos animales extinguidos, vemos el búfalo africano este que tiene una cornamenta de 2 metros. Uh-huh. Se extinguió en el 5000 antes de Cristo y lo vemos grabado, ¿no? Con una pátina totalmente oscura, señalándonos esa antigüedad, que es el primer vestigio, ¿no? Antes pintaban así, y pintaban nítidamente, claros, sabían lo que pintaban, y después venían las cabezas redondas, o sea que seguían sabiendo lo que pintaban, ¿no?
¿Qué tipo de pintura utilizaban? ¿Dónde sacaban?
Es ocre, ¿no? Ocre. Con la arcilla, con ocre, amarillo, rojo. El Tassili, lo característico que tiene, que vemos verdes, vemos amarillos, ¿sí? Vemos colores que no vemos en ningún otro sitio del planeta. Y sacaban tintes de esas arcillas, ¿no? Que mezclaban con algún tipo, con sangre muchas veces, para darle consistencia y que se adhiriera a la pared, ¿no? Hay pinturas con una policromía asombrosa, ¿no? Yo recuerdo especialmente unas escenas de ganado, de unas vacas preciosas, con tonos amarillos, verdes, azulados, rojos, nítidos.
¿Y se conserva todavía?
Ahí está. Ahí está. Es que parece... antes uno va a las cuevas por aquí, por la península, o tiene referencias de otro arte rupestre, ¿no? Y está acostumbrado a ver la típica una escena de caza, levemente, algún trazo... Pero aquí lo ves en todo su esplendor, es maravilloso.
Y eran escenas eso, de caza, de magia simpática, es decir, planteaban esa imagen para que fuera la caza le fuera propicia. Luego veremos otra serie de aspectos, que lo vamos a ver enseguida.
Pues no sabría contestarte, supongo que en parte sí. Hay escenas cotidianas de todo tipo, hay escenas clásicas, de hogareñas, por llamarlo de alguna manera, incluso de peluquería, recuerdo.
¿Sí?
Sí, que no creo que tuvieran ese tipo de connotaciones de magia simpática, ¿no? Pero sí que muchas escenas de caza y muchas escenas festivas o de bailes, ¿no? Y o sea, hay de todo. O sea, es que te abruma la cantidad de información que tienes allí por metro cuadrado, ¿no?
Debían ser muy artistas y muchos artistas, ¿no? Para dejar esos dibujos tan bonitos ahí.
Mucho tiempo, muchos milenios también. Ya. Muchas personas las que pasaron por ahí.
2:38, seguimos avanzando, 1:38 en las Islas Canarias, 900, 137, 137, nos vamos a descubrir el significado y alguna de esas figuras inquietantes que hay en el Tassili.
Hay muchas figuras en esta biblioteca de piedra que esconde el Tassili.
Junto a pinturas de claro significado realista, existen otras más abstractas, en donde el artista quiso posiblemente reflejar un mundo onírico o de clara influencia trascendental. El viaje del alma tras la muerte, ayudada por espíritus de otra dimensión, está representado en formas estilizadas. Aparecen como en una especie de mezcla entre misteriosos ritos y sesiones de espiritualidad, con posible presencia de alucinógenos.
Pero existen otras figuras misteriosas. Los cabezas redondas.
Terence McKenna cree que los cabezas redondas fueron de otro mundo. No en el sentido extraterrestre, pero sí en el sentido de otra dimensión. Las pinturas del Tassili revelan misterios evidentes. La fidelidad de sus trazos no ofrece terreno a las dudas. Los dibujos realizados tan minuciosamente reflejan como si de una fotografía se tratara detalles que desconciertan.
La primera vez que Lot llegó a la región de Jarabem, cuyo significado en tuareg es los gigantes, se encontró, con que las paredes reflejaban a sus antiguos pobladores junto a unos enigmáticos cabezas redondas, una suerte de personajes extraños cuya imagen siempre se representa con una especie de máscara o escafandra y solo cuatro dedos en sus manos.
¿Quiénes son estos extraños personajes? Nuestro invitado tiene respuestas.
Le vemos a Diego que mueve la cabeza como... ¿No tienes respuestas?
Uy, respuestas. Es que decir respuestas es muy difícil, ¿no? Ya me gustaría a mí dar respuestas. Tengo muchas preguntas.
Vamos a intentarlo. Diferentes tipos de figuras. Has dicho antes que había diferentes etapas. ¿Las vamos a repetir si no te importa?
Sí, claramente se ven por unos estilos muy marcados y diferentes. El primero, el más antiguo, el que le vemos claramente más afectado también, es el de las cabezas redondas, ¿no? Estos términos los asignó Henry Lott cuando fue para allá, ¿no? Asignó cabezas redondas a este primer periodo, que ya no te digo, no remonta a 6.000, 7.000 años antes de Cristo.
El más antiguo, qué curioso.
El primero. El primero en cuanto a arte parietal, ¿no? Arte de pinturas en paredes, pero no el primero en la zona. Como te decía, más antiguo todavía son los grabados en roca, que nos hablan de fauna. Posterior a este ya es el periodo del ganado, el periodo bóvido, ¿no? Es un estilo más tradicional, escenas de caza, escenas más tradicionales. Posteriormente vemos un periodo del caballo, donde se introduce el caballo, periodo de, y más recientemente ya el periodo del camello. Los distinguieron así un poco por claramente la fauna que habitaba en cada periodo, ¿no?
A muchas de los viajeros que han llegado ahí les han llamado mucho la atención cuando se han encontrado con esas cabezas redondas. ¿De cuatro dedos? ¿Son de cuatro dedos?
Hay de todo. Hay algunas de cuatro dedos y hay algunas de cinco dedos. Yo no puedo afirmar que todos sean de cuatro dedos, pero sí llama la atención que cuando son tan detallistas en algunas cosas, ¿por qué cuatro dedos? Es que cuando uno... Bueno, te voy a introducir un poco. Cuando llegas a los abrigos, ¿no? Pues uno se espera algunos pequeños dibujos, algunas imágenes antropomorfas, algunas escenas de caza, y se encuentra, por ejemplo, en Yavarén, con escenas de gigantes. Gigantes, te hablo, porque pinturas a tamaño natural, pinturas perfectamente delineadas, unos rasgos perfectamente marcados, dibujaban muy bien, sabían perfectamente lo que estaban dibujando, y a gran escala en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando ves el detallismo en algunas cosas y al lado ves otras pinturas que también muy detalladas con otra serie de cosas que te desconciertan, dices, ¿por qué? ¿Lo atribuimos a la imaginería? ¿Lo atribuimos a sueños, a dioses, a una imagen de alguna divinidad? ¿O qué estamos viendo? ¿Realmente lo vieron? ¿No lo vieron? No lo sé. El caso es que está ahí, ¿no? Y por lo menos desconcierta, ¿no? Porque las cabezas redondas, como te decía, son imágenes de todos los tamaños, más bien grandes siempre. Unas cabezas perfectamente redondas.
Como si llevaran un casco, una escafandra.
Eso es, te comentaba. Tiene una línea que siempre que separa el cuello, con una especie de arrugas que delinean ese cuello y lo perfilan, ¿no? Unos extraños círculos, signos en esa careta que llaman los tuaregs, ¿no? Claramente dicen que es una careta, que no son ojos. O sea, si era una careta, estos hombres no veían, porque no tenían ojos, tenían siempre una especie de círculo central, a modo de...
¿Tercer ojo, así en el centro?
Sí, como a modo de mirilla, no tenían dos ojos, solo un ojo central. Y unos trajes hinchados, tenían una especie de... la forma, la vestimenta, ya no sabes si decirte la vestimenta o la propia morfología del cuerpo, ¿no? Siempre es hinchada y abombada y ceñida a un cinturón. Estamos hablando del 6.000 antes de Cristo y estamos usando conceptos que no se sabe. Entonces, ¿se conocían esos conceptos? Es decir, algunos autores se preguntan incluso quién ha pintado eso. Me acuerdo de Juan José Benítez, menciona claramente las arrugas. Dice, para pintar una arruga uno tiene que tener el concepto de arruga. Tiene que saber lo que es y tiene que tener ese concepto artístico para poder representar ese algo hinchado. Como cuando uno dibuja una sombra, tienes que entender el concepto de sombra para dibujar, marcar más un reborde, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces había ciertos conceptos artísticos que quedaban ahí patentes, ¿no? Arrugas, trajes hinchados, cosas ceñidas, muñecas ceñidas, claramente diferenciadas por lo que podrían parecer botas o cinturones, botas o guantes, perdón. Entonces vemos cosas muy detalladas. ¿Qué es eso? ¿Se lo han inventado? No sé qué decirte. Junto a esto vemos otras igual de nítidas. Quizás un periodo posterior, pero hay algunas escenas que nos mezclan esos dos periodos, ¿no? Pero bueno, el Tassili abruma, ¿no? Encontrarte, dar la vuelta y ver un refugio, una imagen de 2 metros de un tipo medio flotando.
¿Sí?
Porque siempre, siempre tienen una postura como de... Nunca tienen los pies asentados, siempre tienen las piernas ligeramente flexionadas. Siempre tienen esa sensación de ingravidez, ¿no? De 2 metros, en posición casi horizontal, con una cabeza perfectamente circular, unas líneas... No sé, por lo menos da pie a hacer volar la imaginación, ¿no?
Vamos a dejar que Diego se sirva un poco de agua. 900-137-137 es nuestro teléfono. No te pregunto antes, ¿hace mucho frío en la zona?
Pues sí hace frío. Piensa que estamos a 1800-1900 metros de altura. De día no hace calor, pero corre el aire. No hace excesivo calor y por la noche hace mucho frío. No hace fresco, hace frío de verdad.
Más imágenes que se han descubierto ahí. Antes de nada, esas cabezas redondas, ¿están todas en el mismo sitio? ¿Están diseminadas por muchos abrigos y por a lo largo de toda esa cantidad? ¿600 kilómetros has dicho que tenía?
Sí, toda la meseta son como unos 600 kilómetros norte-sur.
¿Y hay en todos?
Sobre todo en varias zonas, pero casi toda la meseta tiene zonas de cabezas redondas. Las zonas más importantes son la de Yabarén y en Sefar, sobre todo. Yabarén, como bien ha dicho la introducción, significa los gigantes. Uh-huh. Los gigantes por esto, ¿no? Por estas pinturas tan grandes y también por lo altas que están pintadas algunas de ellas, ¿no?
Decían ¿qué significa? ¿En abrigos?
En la pared.
Zonas altas.
Sí, los abrigos, algunos son muy grandes, muy altos, y las pinturas están a lo mejor a 3 o 4 metros de altura. Entonces siempre los tuaregs decían que aquellos que lo pintaron eran unos gigantes, porque no otros podían llegar a esas alturas, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que están en diferentes lugares, son similares unos a otros.
Se ven claramente los periodos, el estilo, ¿no? Y como te digo, en diferentes alturas muchas veces por esto de la antigüedad que te comentaba. Los suelos han cambiado mucho ahí en el Tassili, la orografía ha cambiado mucho, ha sufrido mucho estos cambios climáticos, ¿no? Ha pasado por periodos húmedos y muy áridos que han modificado todo ese suelo. Estos trabajos arqueológicos que te comentaba están incidiendo en esto, como el suelo que hoy vemos no tiene nada que ver con el de entonces. El suelo puede haber bajado 3 o 4 metros de lo que había antes. Es la explicación que da cómo esas pinturas estaban a tan altura, ¿no? Muchos movimientos, muchas corrientes, ha sido una zona con unas fuertes tormentas durante muchos años que ha modificado todo ese paisaje totalmente y ha hecho un corrimiento de tierras muy importante. Se ven claramente los estratos sedimentarios y entonces ves como la parte más antigua, la que presenta una pátina antigua, la más alta, es esta de los cabezas redondas, ¿no? Uh-huh. Es una de las formas que han asociado esta antigüedad. Pero solapadas también ves estas otras pinturas algo más modernas. Y entonces es una fusión de pinturas, te vuelves loco buscando entre grabados, pinturas, ves unas piernas por aquí que se cruzan con una cabeza justo al lado. Y ahora están trabajando en eso, en poder separar esas capas para tener una visión nítida de estas imágenes, ¿no?
Cuando estás allí tienes la libertad de poder ir por donde quieras y meterte en un abrigo y verlo.
Totalmente. O sea, eso es para ti. Imagínate toda una meseta con un grabado que lo ves pegado a la nariz. Pegas la nariz ahí y te quedas asombrado de la nitidez. Es que hay algunos grabados increíbles, perfectamente detallados, donde ves animales que ven los ojos hasta las pestañas de los ojos, dibujaban algunas pezuñas perfectamente delineadas y están ahí, las tienes a escasos centímetros de ti, ¿no? Pero eso constantemente, Miguel.
Nos preguntan, no sé si es el Facebook, por teléfono, ¿qué opina la gente de Tassili de esas pinturas? ¿Qué creen los tuaregs? Te iba a preguntar yo, ¿qué son esas pinturas? ¿Qué reflejan?
Ellos simplemente reflejan que son los restos de sus antepasados, ¿no? La gente que allí habitó no le dan ninguna connotación ni ningún significado, no lo atribuyen a divinidades. Simplemente cuando vemos los cabezas redondas hablan que siempre iban con caretas. No dicen otra cosa. Vemos otras imágenes muy extrañas. A mí me llama mucho la atención lo que ellos llaman, por ejemplo, medusas. Enseguida le atribuyen un significado a lo que más pudieran asemejar, ¿no? medusas. ¿Por qué medusas? Bueno, es una imagen redonda que le salen una especie de líneas hacia abajo, ¿no? Muy grande comparada con las imágenes de humanos que vemos al lado, ¿no? Le llaman las medusas. Pero me llama la atención siempre las proporciones, ¿no? Claramente siempre hay una proporción en las figuras antropomorfas y cuando dibujan otra cosa hay otra proporción, siempre más grande, ¿no? No sé, son muy sugerentes, por lo menos.
¿No te atreves a decir qué podían ser?
No sabría decirte, no. Medusas no son, te lo digo, sobre todo, principalmente por esto de las proporciones. Naves estelares, pues podrían ser, ¿por qué no? Si nos metemos en hablar de los cabezas redondas como seres venidos del espacio, claramente, si entras en esa hipótesis, claramente lo que estás viendo allí son naves. ¿Por qué? Porque ves chorros de desplazamiento, ves la imagen claramente muestra un movimiento, ¿no? Un desplazamiento, ¿no? Y sobre todo esa comparación con lo que al lado estás viendo, porque además es del mismo periodo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como eso, hay otra serie de cosas, ¿no? Que bueno, intentas comparar y de tantos grabados que intentas sacar una comparativa para asociar un grabado que en un momento dado puedes verlo aislado, en otro momento lo puedes ver asociado a algo, entonces sacas una idea de lo que estás viendo, ¿no? Y aún así es desconcertante, ¿no? Muchas de ellas.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y hablando esta noche de uno de los lugares que a mí me queda por conocer, están muchas zonas del desierto, pero no está todavía en ese sitio.
Está como apartado, está ahí en una esquinita escondida esa meseta.
Ya te contaré a ti y a unos amigos nuestros del Frente Polisario que nos decían que nos iban a llevar también a unos abrigos. Vimos fotografías, yo he visto algunos en el desierto del Sáhara con figuras increíbles que si no eran ovnis se parecían mucho.
Es que todo está plagado. El Tassili lo que tiene es esa gran concentración de pinturas, ¿no? Y ese periodo de cabezas redondas. Pero también hay grabados, como dices, en todo el Sáhara. Fuera del Sáhara, bajo la meseta también hay. Yo estuve también, después de esa expedición al Tassili, una semana recorriendo los alrededores, una zona de dunas preciosa. Y allí ves grabados en roca y pinturas rupestres también muy importantes, con una técnica y un delineado excepcional. Mm. No es... estas imágenes tan espectaculares, a lo mejor y tan llamativas del Tassili, ¿no? Que, como te digo, pues asombran a cualquier viajero que se acerque por allí.
Se ven bien las cabezas redondas, o sea, no hace falta imaginar, se ven claramente.
Se ven muy claramente, unas más que otras, pero hay algunas escenas particularmente que, bueno, parece que están pintadas de ayer.
Mm. Escenas que te han llamado la atención. Hablábamos de un rapto.
Sí, bueno, es una de las escenas míticas, ¿no?, que íbamos buscando.
¿La encontrasteis?
Sí, el rapto está en la zona de Yabarén. El rapto es una imagen peculiar, ¿por qué? Porque asocia dos periodos. Se ve un cabeza redonda con mujeres del estilo posterior, del estilo bóvido, del estilo de la caza, ¿no? Y entonces estás viendo actualmente, por desgracia, muy deteriorada y yo creo, como otros colegas, aposta deteriorada. ¿Sí? Esa imagen donde la primera figura, la cabeza, está totalmente machacada. Ha habido ahí una intención de borrar eso. Esa primera imagen tira de cuatro mujeres. Las cuatro mujeres...
¿Un cabeza redonda tira de cuatro mujeres?
Sí, es un cabeza redonda que lleva algo a la espalda. Cabeza delineado como una persona muy delgada que lleva algo a la espalda y tira, como te digo, de una serie de cuatro mujeres de diferentes edades. Parece una joven, otra lleva un niño a la espalda, otra embarazada, y tira de ellas, ¿no? Donde mejor se ve esa imagen es en un libro, una expedición española que fue en los años 70, que fueron los primeros que fotografiaron esa imagen. ¿Mm? Y en ese libro es el único que yo he conseguido ver esa imagen en todo su esplendor. Posteriormente las siguientes expediciones ya lo han visto deteriorado, pero igual que otros muchos, muy peculiares son también las mujeres pájaros con aureus.
¿Cómo?
Mujeres pájaros con aureus. Henry Lott, uno de los grabados que hizo, fue esas pequeñas mujeres con cabeza de pájaro que tenían los típicos aureus egipcios, ¿no? La serpiente, ¿no?, que sale de la frente, ¿no? Perfectas, nítidas. Si tú repasas el libro de Henry Lott, te asombras diciendo, esto es egipcio, pero no que pueda asemejarse, es claramente egipcio. Mm. Eso nos puede dar pie a otro debate, ¿no?, de las corrientes y las rutas, ¿no?, que pudieron haber pasado por ahí y las influencias egipcias, africanas que hubo allí, ¿no? Mm.
Nos preguntan también en internet, dice que hay una pintura con cara de búho con cuernos. ¿Qué es esto?
Cara de búho con cuernos.
Sí, ¿la recuerdas?
Hay muchas pinturas, esa concretamente no. Hay muchas pinturas que mezclan personas con cabeza de animales o cuerpo de animal con cabeza de persona, que mezclan esas mutaciones extrañas, ¿no? Hay muchos seres con cuernos, muchas cabezas redondas que llevan cuernos. Hay una imagen espectacular, Miguel, en Awanguet, la zona más al sur, en un, como llamaba Henry Lotten, nido de águila, ¿no?, que se elevaba por toda la meseta, donde en un refugio, en un abrigo apartado, hay una, la gran dama blanca, ¿no?, una especie de sacerdotisa con dos cuernos imponentes, ¿no? Era como un, parecía un lugar de culto, ¿no?, un lugar de peregrinación allí.
Un minuto para parar, luego nos vamos a otro lugar, a otra isla, la isla de Pascua, que es otra de tus favoritas. Conclusiones, ¿quién hizo eso? O por lo menos esas las más enigmáticas. Algunas se saben que tienen claro significado ritual, mágico, pero ¿quiénes eran esas cabezas cuadradas? ¿De dónde,
redondas.
¿De dónde vinieron? Perdón, cabezas cuadradas, cabezas redondas, perdón. Cabezas redondas, cabezas cuadradas los que las han borrado.
Efectivamente, está claro que fue un asentamiento importante, un punto de paso, donde quedaron reflejadas muchas cosas. Yo creo que lo que allí queda es algo que vieron. ¿Qué vieron? Me podría inclinar claramente por una hipótesis extraterrestre, pero espero haber más pinturas que sé que hay, que no quieren mostrar, que se guardan para el futuro, como me han manifestado muchos, que quieren guardarse unas bazas para ir sacando pinturas del futuro, que yo seguro que creo que nos van a sorprender mucho más.
Sí, quizá den la respuesta.
Seguramente.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan a los días de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después continuamos. Os vamos a llevar de viaje hasta Pascua, otro de los lugares míticos y mágicos y misteriosos de este planeta. Estará en exclusiva con nosotros Shaji Awas y estará Millo, Emilio Fiel, hablándonos de cosas que seguramente llevamos esperando mucho tiempo. El concurso continúa 900-137-137 con llamada gratuita por si queréis intervenir. Hacemos una mínima pausa y regresamos y escuchar los saludos. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros todavía.
Hola, soy Shaji Awas. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Sucran. See you again in Egypt.
Grazie.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Esto es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Esta noche dándoos algunos datos desconocidos del final de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis y de la posible huida de Hitler y otra serie de cuestiones. Tenemos un sorteo, 5 libros. Estamos sorteando la última obra de Eric Fratini, El Oro de Mefisto. Podéis intervenir si queréis en el 900-137-137, teléfono gratuito, a través del email espacioenblanco@rtve. y ese, y si queréis a través del muro de Facebook también, buscáis ahí el espacio en blanco y ahí estamos. Un tema, Eric, que está suscitando un montón de preguntas. Antes de pasar a los lagos y a los tesoros, preguntan si conoces una organización que se llama Friendship al sur de Chile, donde dicen que vive gente de raza aria que escapó con tecnología punta. Se ven platillos volantes que parece ser que habían ya diseñado algunos científicos nazis. ¿Qué sabes de eso?
Bueno, ahí en el sur de Chile hay una famosa historia de un tío, además, que acabó en la cárcel por acusado de pederastia, porque era una comunidad alemana. Ajá. Dirigidos por este hombre, es que ahora mismo no recuerdo su nombre, que se trasladó, era un nazi, un líder de las SS, que se trasladó a vivir a Chile protegido por el gobierno chileno, por el gobierno de Pinochet, y se creó una especie de comuna en el sur de Chile, donde muchas familias se instalaron. Hay una famosa historia que me contó Uki Goñi, el periodista argentino, de un periodista americano que estaba investigando esta comunidad y apareció asesinado poco tiempo después, que además había estado en contacto incluso con Uki para pedirle información sobre este, sobre este tipo. Y este tipo acabó, finalmente, en plena democracia, acabó detenido porque había violado a menores en la comuna. Y fíjate qué curioso, o sea, por un delito, por este tipo de delito, es acusado, enjuiciado y encarcelado. Ahora en Chile, está en Chile encarcelado. Yeah. O creo que ha muerto, que se lo ha llevado Dios a algún sitio.
Bueno, España y los nazis. Por aquí hubo una ruta también donde escaparon muchos.
Muchísimos.
¿Y dónde
muchísimos, han... muchísimos y muchos se quedaron. Ajá. Muchísimos se quedaron. Hay un documento que está ahora mismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Palacio de Santa Cruz en Madrid, que se llama La Lista de los 104. Es una lista de nombres acompañado de una carta escrita por el embajador británico después de la guerra. Esto te estoy hablando del año 45.
¿Aquí en
embajador? En España. El embajador británico en Madrid, que le envía una carta con esta lista de los 104 a Martín Artajo, era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Franco, exigiéndole la entrega a las autoridades aliadas de esos 104. Y ahí están, pues, agentes de la Gestapo en España, agentes del AWER, la inteligencia militar alemana del Reich, ingenieros, hay muchísima gente, hay un tipo, no voy a decir su nombre porque su hijo me amenazó en un programa de televisión con demandarme si lo volvía a repetir.
Dale, no lo repitas.
Un tipo que está en la finca Cofete, construyó una casa con una torre espectacular en una zona de Canarias, y el gobierno británico le acusaba de ser un agente que daba abastecimiento a los submarinos alemanes que combatían en el Mediterráneo, ¿no? Porque además, curiosamente, al lado de esa torre y de esa zona no hay absolutamente nada más que esta casa, ¿no? En Cofete, en la zona de Cofete.
Qué extraña es la casa, ¿eh?
Sí, sí, además es misteriosa totalmente. Ellos dicen que es porque al padre le gustaba mucho ver las vistas del mar.
Déjame que te diga una aclaración de un oyente. El ministro que has dicho antes, que has dicho que era Artajo, me parece.
Martín Artajo.
Dice que no, que era Serrano Suñer.
No, Serrano Suñer no, ya en aquel momento ya no era. La carta está dirigida a Martín Artajo.
Vale. Seguías con eso de la casa.
Y, bueno, pues esta lista de los 104 te daba la lista porque el gobierno español, en esa es muy gracioso toda la historia, porque el gobierno español responde al gobierno británico que ellos, claro, en la situación en la que se encontraba España en los años 40, claro, no pueden detectar a toda esta gente dónde está. Y es muy curioso la lista de los 104, porque la lista de los 104 los británicos indican: queremos a la gente tal, con nombres y apellidos, número 102, a la gente tal, vive en la calle Muntaner 117 en Barcelona. Queremos a la gente tal, que vive en Tenerife, en la calle tal y tal y tal. Es decir, que tenían localizados a todos. A los 104. Y España, por supuesto, no entregó a ninguno, y se quedaron muchos. Aquí está, por ejemplo, la familia de Patish, uno de los nazis famosos holandeses que se refugió en Asturias. Y ahora la familia Patish son muchos miembros, porque Patish se casó con una española en Asturias, tiene hijos, tiene nietos ya españoles, ¿no? Son gente honorable, no tiene nada que ver con el señor el nazi que murió.
Claro, son gente honorable.
Y bueno, es decir, que mucha gente se instaló aquí en Denia. Antes que preguntaba, uh-huh, la gente se puede ir al cementerio de Denia, es curioso. y pueden visitarse porque hay muchas lápidas con los nombres alemanes, con el símbolo rúnico en la lápida. Muchos se quedaron en España.
Vamos a adelantar a hablar de oro, si te parece, ¿vale? 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Existe aún otro misterio, el oro de los nazis.
Junto a él se alzan voces que hablan de un misterioso lago.
El lago Toplitz, enclavado en los Alpes austriacos y a 90 kilómetros de Salzburgo, no es un lago de grandes proporciones.
Mide poco más de un kilómetro de largo por 110 metros de profundidad, pero sus aguas frías y oscuras son casi inexpugnables.
A solo 10 metros de profundidad, la luz del sol desaparece por completo, y por debajo de los 30 metros de profundidad, las aguas son tan frías que su temperatura llega a grados bajo cero.
A 110 metros de profundidad, el fondo cenagoso comienza a ser visible. No hay vida en su interior, pues sus aguas carecen casi de oxígeno.
Este lago austriaco entró a formar parte de las leyendas del Tercer Reich tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Una noche, mientras Berlín intentaba resistir el avance soviético, cinco oficiales de las SS aparecieron en la orilla del lago conduciendo un camión con una misteriosa carga.
¿Qué arrojaron a las oscuras y frías aguas del lago? Han pasado 65 años y el enigma aún perdura. Muchos creen que altos mandos del Reich ordenaron hacer desaparecer en el lago Toplitz varias cajas cargadas con lingotes de oro procedentes del Reichsbank, con el fin de ocultarlo a los aliados.
Analizar este misterio será nuestro propósito en los siguientes minutos.
Vamos con ello, los casi últimos minutos de esta intervención tuya aquí antes de que te vayas a Afganistán. Saludar a gente que se nos conecta ahora en Cheyenne, en Wyoming, Estados Unidos, aparte de todos los que siguen por ahí. El lago Toplitz, ¿en Austria está?
Está en Austria y además está está aproximadamente unos 30 kilómetros al norte de Berchtesgaden, muy cerca de la zona del Obersalzberg, muy cerca de la Baviera alemana. Bueno, eso es una de las grandes leyendas que se cuentan de, ¿no?, de la famosa historia del lago Toplitz. Se dice que un destacamento, un camión con cuatro miembros de las SS llegaron una noche, ya al final casi de la guerra, todavía no se había rendido Alemania. Establecieron contacto con una granjera que su familia vive todavía a las orillas del lago. Esta mujer ha muerto, murió en los años 70. La familia todavía vive en la granja. Dice que les tocaron en la puerta, eran estos miembros de las SS, y les pidieron ayuda a un carromato. Les pidieron porque necesitaban trasladar una serie de cajas hacia la orilla del lago para luego embarcarlas en una embarcación y tirarlas al lago. Esta es la declaración de esta mujer. Gerda Weisecker, creo que se llamaba la mujer, ¿no? Bueno, a partir de ahí se fue creando una leyenda curiosa con respecto al famoso oro del Reichsbank, que desapareció.
Perdona, yo he visto fotografías, creo que sí, también en tu libro, cantidad de anillos, cantidad de cosas que supongo que...
Porque esos lingotes dicen que, claro, al final de la guerra eran lingotes ya procedentes, muchos de ellos de las dentaduras de oro que les arrancaban a los prisioneros que iban a ser ejecutados en las cámaras de gas o que después que habían sido ejecutados. Había un comando especial, unos Sonderkommandos, que se ocupaban solamente de extraerles, de arrancarle las piezas de oro a los cadáveres antes de meterlos en los hornos crematorios, ¿no? Todo eso iba a parar a una unidad económica de las SS, que se ocupaban de clasificar ese oro y convertirlo en lingotes, que le daban un sello del Reichsbank, eran acuñados con un sello del Reichsbank. Parte de ese tesoro se descubrió en una mina en el norte de Alemania, en las minas de Merkers.
Ah, se descubrió parte de ese tesoro.
Sí, se descubrió porque una parte de los dientes de oro no les dio tiempo a las SS a convertirlo en lingotes y se trasladaron en bolsas. En las minas de Merkers es muy famosa la fotografía, hay una foto muy famosa de Eisenhower con el general Bradley y el general Patton visitando la mina de Merker, porque descubrieron hasta cuadros de Paul Gauguin, cuadros de Cézanne, lingotes de oro con acuñaciones de bancos centrales de países ocupados, de Holanda, de Luxemburgo, de Francia. Eso fue uno de los grandes tesoros. Y luego hay otra parte del tesoro, de los lingotes del Reichsbank, que se dice que se tiraron dentro del lago Toplitz. Misteriosamente descubrí un documento donde dicen que en el año 60 la inteligencia estadounidense descubre restos de cuatro cadáveres.
También en el lago, ¿no?
Sí, a orillas del lago, enterrados a orillas del lago, que tenían uniformes de las SS. Descubren con escudos de las SS. Yo digamos que ese informe es lo que yo utilizo para poner una acción de mi novela. Luego hay otra parte muy importante del oro que se desvía a los bancos suizos. Los bancos suizos tienen una parte muy importante en mi novela porque digamos que jugaron el papel más repugnante de la guerra mundial, lo jugaron los bancos suizos, ¿no? Tú sabes que hasta el año 92 el gobierno suizo no reconoció que tenía primero lingotes de oro del Reichsbank y hasta el año 92 no reconocieron que tenían cuentas dormidas de herederos de esos judíos de dinero, de familias acomodadas judías que habían muerto en los campos y que habían dado en herencia a sus hijos antes de morir los números clave de esas cuentas durmientes. Te digo hasta el año 92 porque llega un momento que en el año 92 la presión del lobby judío en Estados Unidos es tan brutal que el presidente Clinton da una orden ejecutiva presidencial en el cual se dice que si los bancos suizos no reconocen el número de cuentas durmientes que tienen, paralizarán automáticamente las operaciones de los bancos suizos en territorio estadounidense. Uh-huh. ¿Qué pasa? Inmediatamente y misteriosamente o de forma mágica, vamos a utilizar la palabra mágicamente, al día siguiente el gobierno suizo reconoce que tiene más de 4.000 cuentas durmientes de familias de judíos que han muerto en los campos de exterminio. Te estoy hablando del año 92. Reconocen que hubo una comisión independiente formada por empresarios y magnates suizos y abogados de derechos humanos de Suiza que estuvieron investigando el tema de las cuentas dormidas. Bueno, pues he tenido acceso a ese documento. Ahora los lectores que sepan hablar inglés les recomiendo que lo lean porque lo he colgado en la página. Es un documento de unas 250 páginas absolutamente brutal porque la brutalidad es que, claro, Emil Poole era uno de los grandes, era el vicepresidente del Reichsbank, declara en el juicio de Nuremberg que sin la maquinaria de lavado de dinero suizo, la guerra hubiera terminado posiblemente a finales del año 43. Eso lo dice el vicepresidente del Reichsbank. ¿Qué quiere decir? Que la maquinaria suiza de lavado de dinero robado por Hitler de los países ocupados ayudó a mantener engrasada la maquinaria bélica de Hitler que permitió, digamos, las atrocidades entre el año 43 y el año 45. Bueno, pues este informe realmente lo que te dice, un informe del gobierno suizo te viene a decir realmente esto. Uh-huh. Es decir, hay en mi novela es muy gracioso porque en mi novela yo defino a los suizos, a los banqueros suizos, como gnomos. Porque era la forma despectiva que utilizaba Hitler para describir a los banqueros suizos.
Los gnomos.
Los gnomos. Porque los gnomos son esos pequeños enanos deformes que protegen los tesoros de la montaña de dinero, la montaña de oro. Y Hitler los denominaba como gnomos. Entonces, bueno, los banqueros suizos tienen un papel muy importante en mi novela.
Dicen Paul Schaffer es la persona que estuvo en Chile, de que tú no te acordabas.
Paul Schaffer, exactamente. Muchas gracias. Efectivamente, Paul Schaffer.
Nos queda poco tiempo, Eric. Ya hemos cambiado un poco el plan, porque tenemos otro tema ahí, pero bueno, nos da gusto estar contigo. ¿Qué pasaba en el lago? No has acabado de contarlo. Incluso dices que en el lago hay carteles que ponen prohibido bucear.
Bueno, sí, estuve el año pasado y este mes de agosto he estado con mi hijo recorriendo los mismos lugares que yo cito en la novela, los he estado recorriendo enseñándoselos, ¿no? Y está todo lleno de carteles de prohibido bucear en el dentro del lago, ¿no? Además, creo que ponía como 1.500 euros de multa si te cogían
qué
buceando.
Curioso, no te dejan bucear, ¿no?
Bueno. No te permiten bucear. Ha habido muchísimos casos, me lo contaba una persona de un hotel, un señor de un hotel de ahí, que está a orillas del lago. Te contaba todas las historias de todos los muertos que ha habido en el lago, que estaban haciendo prospecciones buscando ese famoso tesoro. Incluso, bueno, se dicen que otra de las leyendas que se cuentan, no sé si lo sabes, que se dice que se descubrieron cajas con letras cirílicas, porque dicen que los soviéticos tiraron dentro del lago los famosos trozos de la cámara de ámbar, famosa.
¿Qué es la cámara de ámbar?
La cámara de ámbar era la cámara del Palacio de San Petersburgo de Catalina la Grande. Y se dice que cuando los nazis iban a invadir Rusia con la Operación Barbarroja, los soviéticos desmontan toda la cámara de ámbar y la meten en cajas. Y dicen que esas cajas, cuenta la leyenda, que esas cajas son introducidas dentro del lago Toplitz para esconderlas, ¿no? Lo único que se ha descubierto en el lago realmente, el resto todos son leyendas, se descubren en los años 80... unas cajas con el sello del Reichsbank, y lo que se descubre dentro son miles y miles y miles de libras esterlinas falsificadas de la famosa Operación Bernhard. La Operación Bernhard era un coronel de las SS. Hay una película que yo le recomiendo a los oyentes que la vean porque es magnífica, se llama Los Falsificadores, que fue una unidad de prisioneros creada por las SS que los recluyeron en unos barracones especiales del campo de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Yo visité también el campo y visité el famoso barracón, donde reclutaban a expertos en papel, expertos en dibujo, expertos en diseño, expertos en moneda, y los recluían ahí para crear libras esterlinas falsas y dólares falsos. Y entonces lo que se descubrió dentro del lago...
Era una forma de boicotear la economía...
Claro, era para invadir, digamos, era para invadir la economía británica con libras esterlinas falsas y dólares. Y entonces lo que descubrieron en el lago fueron cajas, fueron varias cajas, fueron dos o tres cajas, donde había libras esterlinas falsas. Y todo eso se descubrió en el lago Toplitz.
Es lo único que hay a nivel histórico.
Es lo único. Ahora ha habido hay ahora mismo una... he visto el campamento ahora en agosto. Hay un campamento de una compañía estadounidense de cazatesoros, con submarinos, mini submarinos, que están haciendo prospecciones dentro del lago, concedido por el gobierno austríaco, para ver si encuentran algo en el famoso lago Toplitz.
Tenemos casi que terminar, Eric. Dos cosas. El resto de los cuadros que desaparecieron y todo eso, y el oro, ¿se sabe dónde está? ¿Apareció o todavía hay muchas cosas que no han aparecido y
bueno,
que pueden estar escondidas por ahí?
Se calcula que hay aproximadamente unas 4.150 obras de arte, pinturas, de los grandes maestros de la pintura, que no han sido localizados, que fueron robados por las fuerzas de ocupación nazis durante las invasiones, durante las ocupaciones de los países de Europa, ¿no? De museos, de los grandes museos. Luego hay un dato curioso, y es que se descubrió, yo lo digo en la novela, eso es un dato real, sacado del informe suizo, para que veas qué dato más impresionante, ¿no? Se descubrió que en las francos suizos de oro, en monedas de francos suizos de oro, creo que son en las de 10 francos suizos, acuñadas entre el año 47 y el año 55, contenían un alto índice de mercurio.
¿Qué significa eso?
Hay un forense que hizo el análisis de una de las monedas y era el tipo de mercurio que se utilizaba en odontología para temas dentales. Y posiblemente, ¿qué quiere decir? Que parte de los lingotes que se hicieron con la dentadura, con los dientes de oro extraídos a los prisioneros de los campos de exterminio, fueron a parar a lingotes de oro en los bancos suizos, y los bancos suizos las reciclaron en monedas de francos suizos que están en el mercado y que contenían un alto índice de mercurio. ¿Por qué? Porque en las dentaduras se utilizaba parte del mercurio.
Terminamos. La Fundación Wiesenthal sigue funcionando.
El Centro Wiesenthal, maravilloso.
Yo sé que estuvimos reunidos en Buenos Aires. Y
maravilloso.
¿Tienen, todavía buscando a nazis?
Sí, sí. Está ahí dos grandes amigos míos, Abrin Zurov y Tuvia Friedman, dos grandes amigos míos, uno en Jerusalén y otro está en París, y continúan con su cruzada todavía. Ahora, además, el Centro Simón Wiesenthal, digamos, se ha convertido en dos estructuras, sigue siendo el Centro Wiesenthal, uno, digamos, para seguir persiguiendo a posibles criminales de guerra, que ya quedan muy poquitos, porque, gracias a Dios, la naturaleza se los ha llevado al otro mundo, y otro, para combatir, digamos, mediante charlas y conferencias en escuelas, a combatir los grupos neonazis o el resurgimiento de grupos neonazis en Europa, ¿no? Pero siguen siendo muy activos en Jerusalén, en París, en Argentina, y, digamos, ellos me han ayudado, está en mis agradecimientos, el Centro Simón Wiesenthal de París me han ayudado dándome documentación, porque hay 6 asesinos, el Servicio de Seguridad de Odessa está formado por 6 asesinos. En mi novela tienen nombres de ficción, no son nombres ficticios, pero sus currículums pertenecen realmente a criminales de guerra que fueron juzgados por las autoridades aliadas y alguno de ellos ahorcado. Y me ayudó el Centro Simón Wiesenthal.
Muchas aportaciones del Facebook, del teléfono. Dicen que La Cámara Ámbar es una novela de Matilde Asensi que está basada en esa historia. Dicen. Terminamos, Eric. ¿Tú crees que hemos aprendido la historia? Decíamos el otro día con...
No hemos aprendido.
Que el que no... Con Enrique y Vicente decíamos que no aprende de la historia.
No hemos aprendido nada. Absolutamente nada. Tú sabes, yo te he contado muchas veces fuera de micrófono, o yo fui testigo de la desintegración de Yugoslavia como corresponsal de la cadena SER. Fui testigo de las masacres en Ruanda entre los Hutus y los Tutsis. He sido testigo de las matanzas de kurdos por parte de los iraquíes en el norte de Irak como enviado especial del grupo Prisa. Y es decir, tú sigues viendo las imágenes. Es decir, tú ves las imágenes de los campos. Yo siempre me acuerdo de esas imágenes cuando entraron los británicos en el campo de Mauthausen con las excavadoras arrastrando los cadáveres para meterlos en fosas comunes. Y yo recuerdo cuando entramos los periodistas en Srebrenica, después de que habían pasado los serbios, viendo las fosas comunes que habían dejado los serbios de bosnios, de musulmanes. Yo creo que no hemos aprendido nada. Yo siempre te he contado que uno de los grandes eventos que yo viví con Julio Fuentes, mi compañero que mataron en Afganistán, fue una cosa curiosa, pero te dice muy bien de por qué no nos hemos olvidado de nada de lo que ha pasado, ¿no? Era una ciudad que se llamaba Jasinovac. Julio Fuentes y yo llegamos a Jasinovac, en la zona de Eslavonia Oriental, en Croacia, en la zona oriental de Croacia. Llegamos, la ciudad es una ciudad pues de unos 4.000, 5.000 habitantes tiene esa ciudad, ¿no? Llegamos a Jasinovac, estaba totalmente abandonada, habían dejado los comercios totalmente abiertos. Julito Fuentes y yo nos metimos en un comercio para sacar alimentos porque no habíamos comido. Estaba el supermercado, estaban abiertas, las puertas abiertas, habían abandonado. Y la artillería serbia comenzó a bombardearla con artillería pesada. Salimos corriendo de ahí, llegamos a las posiciones serbias y hablamos con un capitán del ejército serbio federal. Y le preguntamos que por qué estaban bombardeando Jasinovac, si no era una ciudad estratégica ni nada. Dice, nos estamos vengando. ¿Y nosotros vengando de qué? Dice, porque en Jasinovac estaba el mayor campo de exterminio de los croatas pronazis en la Segunda Guerra Mundial, donde mataron a miles y miles de serbios. Dice, y ahora nosotros lo único que estamos haciendo es vengándonos. Y te estoy hablando de los años 90. Habían pasado 50 años de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no te he dejado terminar la pregunta. Sí. No hemos aprendido nada.
Qué pena, Dios mío. Bueno, leeremos mientras tanto. Nos disfrutaremos con esta obra tuya. Gracias por tu amistad, por el trabajo que no sé cómo haces, por venir al programa y por este oro de Mefisto, la última obra. Buen viaje a Afganistán, cuídate con esa gente con la que vas.
Os lo contaré a la vuelta.
Y espero que vuelvas a estar con nosotros. Un placer, claro, gracias, sí. Eric.
Un placer para mí.
Gracias. 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Dentro de un momento os vamos a hablar de aerolitos. Ahora cambiamos un poco el plan porque Eric hubiéramos estado con él todo el tiempo. Hay una información de algo que va a ocurrir y de un premio que nos dan. Desde aquí lo agradecemos y no os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y vamos con noticias, noticias de actividades. Hay una sección, una parte del programa en la que intentamos poneros al día, manteneros atentos a las cosas que van surgiendo. El próximo mes de octubre hay muchas actividades. Nos vamos a Zaragoza. Carlos Ollés, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, Carlos?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que contigo en tu compañía, fenomenal.
¿Nervioso estás por estar con nosotros en el Espacio en Blanco?
Sí, sí, es todo un placer estar con vosotros. Para mí siempre ha sido un sueño, pero bueno.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Sí, sí, te lo digo en serio. Pues habéis acompañado muchísimo. Yo te digo desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Creo que empezó Espacio en Blanco, creo que era en el 87. 88,
sí.
Algo así por ahí era.
Sí, sí, sí.
Yo empecé a trabajar en una gran factoría aquí en Zaragoza.
Sí.
Y te oíamos por la noche, los turnos de noche.
Qué bien.
Sí. Yo te voy a decir una cosa a título personal. Yo creo que has hecho una gran labor social, sobre todo la gente que, dentro de lo que era la monotonía del trabajo, la acompañabas 2-3 horas todas las noches, porque una temporada me acuerdo que era de lunes a jueves, y era tremendo. Tú no te puedes imaginar en las cadenas de montaje, la gente, claro, no puede oírse, pero las miradas de complicidad y todo lo que comentabas, las miradas hablaban entre los compañeros, era tremendo. Y la pérdida cuando te marchaste, que nos dejaste casi, vamos, sin respiración.
Carlos, me vas a sacar los colores, ¿eh?
No, son las cosas así. Yo te cuento lo que realmente he vivido en mi puesto de trabajo, no hay más. Es así la cosa.
Qué bonito, gracias. Gracias también por ese premio que nos vais a dar este próximo mes de octubre. Por ese premio, ¿no sabéis? Yo te lo agradezco de corazón. Pero antes de nada, ¿qué, perteneces a la SIPE? ¿Qué es la SIPE?
SIPE es la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas y Exobiológicas. Estamos andando hace más o menos 5 o 6 años, ¿vale? Y bueno, nos juntamos, primeramente éramos un grupo de amigos que simplemente pues nos juntamos a hablar de estas cosas y hacer una pequeña investigación. Poco a poco quisimos formalizar el tema y pensamos, pues bueno, pues de hacer unas conferencias pues para premiar toda una trayectoria de esta gente que ha trabajado durante tantísimo tiempo y no se le ha, digamos, reconocido de ninguna de las maneras. Gente que ha perdido pues de su tiempo, incluso muchos han roto su familia por trabajar e investigar, en fin. Entonces, pues nosotros hemos intentado, de alguna manera, bajo nuestro punto de vista y también desde nuestra posición, que es muy humilde, pues intentar hacer unos galardones para premiar ese esfuerzo, a veces personal, muy íntimo, de todas estas personas. Y también, pues, como estamentos como el tuyo, como el del programa vuestro.
Ya. ¿E investigáis y hacéis salidas?
Sí.
En esa zona mágica que es Zaragoza.
Sí, tenemos el grupo, está dividido en dos zonas, que está en Logroño, en La Rioja, tenemos una parte del grupo. Otra parte del grupo está aquí en Aragón. Entonces, digamos que la parte de La Rioja, pues le ha gustado más la rama parapsicológica y ellos son los que llevan un poco el tema de la parapsicología. Y nosotros aquí en Aragón, pues vamos, perseguimos más el tema de la ufología, ¿vale? Luego ponemos cosas en común, hacemos quedadas los dos grupos, etcétera, ¿vale?
Qué chulo, Carlos. ¿Algún ovni que se haya visto últimamente? ¿Algún fenómeno que haya ocurrido en los últimos tiempos?
Te puedo contar algún caso así brevemente.
¿Sí?
Sí.
Dale.
Mira, te puedo contar el de JL, voy a decir así siglas porque ya sabes que nunca quieren que se les diga los nombres concretos. Mira, este señor era camionero, tenía, poseía una granja y, bueno, pues todas las mañanas, o casi todas las mañanas, traía ganado desde una zona de Aragón, que es la zona de las 5 villas, a Zaragoza, a Mercazaragoza, ¿vale? Pues una de las mañanas sería sobre las 5 de la mañana o algo así, acompañado de su mujer con el camión lleno de ganado, y eso de cerca de la población de Tauste, sobre ya entrando prácticamente en la población. Desde las zonas de la izquierda, que hay unas lomas, que es donde termina el campo de maniobra de San Gregorio, aparece un objeto lenticular. Dice que no despedía luz, pero se veía perfectamente de noche, se era bastante grande. Y el hombre me sigue contando que, claro, en un principio le llamó muchísimo la atención. El ovni le va pasando por delante del camión y de repente cae en picado en barrena hacia el camión, tanto que el hombre tuvo que agacharse encima del volante y la mujer un susto tremendo. Y digamos que la cosa terminó allí. ¿Vale?
¿Te imaginas, Carlos, estar así en la carretera y que te venga un bicharraco así?
Por Dios, yo he estado trabajando con camiones unas temporadas y la verdad que nunca he tenido una experiencia así. Pero la verdad que tiene que ser un tanto impactante. ¿Eh?
Sí. ¿Qué ocurrió después?
Nada, te puedo comentar que hubo un shock, la mujer tuvieron que parar el camión, la mujer muy asustada. Realmente el fenómeno acabó ahí, no se sabe si desapareció justo cuando fue a tocar el camión o digamos que hizo algún tipo de quiebro repentino que no pudieron controlar, porque como estaban mirando hacia abajo por el miedo de que chocara contra el camión, ya desapareció todo. El hombre se puso en contacto con nosotros, nos explicó el caso. De hecho, la mujer suya al año murió de cáncer. El hombre está obsesionadísimo con que pues el fenómeno le produjo todo eso, porque dice que anteriormente la mujer estaba perfectamente bien. Y hasta ahí. Estamos todavía con la historia investigándola y trabajándola un poquito más.
¿Y esto, Carlos, cuándo ocurría? ¿Hace poco tiempo?
Esto ocurrió hace un par de años.
Ya.
Lo que pasa es que nosotros se han puesto en contacto pues un poquito más tarde.
Ya. Se sigue moviendo. Hay muchos grupos por España haciendo cosas, investigaciones de campo, que son las que valen. Carlos Ollés es el representante de SIPE, uno de esos ejemplos. ¿Qué estáis organizando para octubre, Carlos?
A ver, sí, mira, el 30 de octubre...
30
pues,
de octubre.
Sí, celebramos ya pues el cuarto ciclo de conferencias de nuestra sociedad para entregar estos galardones a gente que... un grupo de maestros a los que nosotros hemos nombrado y ellos han aceptado estos premios, ¿vale? Entonces, te comento quiénes son los galardonados.
De este año, sí.
Sí, mira.
¿2010?
El 2010 son Miguel Pedrero.
Sí, compañero nuestro, recién estrenado compañero del Espacio en Blanco.
Sí, me lo comentó hace poco además.
Sí.
Muy buen fichaje, Miguel.
Sí.
José Lesta.
Sí.
Y Javier Millán. Javier Millán es desconocido en este mundo, pero él es productor de cine.
Sí.
Director de cine independiente. Y bueno, él también quiere aportar su pequeño granito de arena, porque él se dedica a hacer películas exclusivamente de fenomenología paranormal y presenta concursos internacionales.
Sí.
Sí. Entonces, pues va a estar también dándonos una pequeña ponencia y recogerá premio.
Qué bien.
Sí, sí.
Nos tendrás que pasar el contacto de Javier también para hablar con él. Día 30 de octubre, ¿lugar?
Lugar en la calle María Zambrano 56. En la sala Fernández Ordóñez. Esto es en el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza.
¿Es conocido?
Sí, sí, es conocido. Sí, está en el polígono Actur, sí.
¿Centro Cívico?
Río Ebro.
Río Ebro.
Sí.
El día 30 de octubre, ¿en falta la hora?
La hora es a partir de las 11 durante todo el día.
11 de la mañana.
Sí. Quiero comentar, si me permites, que terminaremos con una mesa redonda, siempre moderada por Javier García Blanco, entre los ponentes y los asistentes, para que la gente pueda interactuar con ellos, preguntar dudas, etcétera.
Perfecto. ¿Dinero que cuesta?
Nada.
Esto es lo que más
totalmente gratuito.
Gratuito.
El misterio hay que acercarlo a la gente gratuitamente.
Ya, qué bien. Ahí está el ejemplo. 30 de octubre de 2010, el cuarto ciclo de conferencias, a partir de las 11 de la mañana, en la calle María Zambrano 56, Centro Cívico Río Ebro, organizado por el SIPE. Seguiremos informando, ¿te parece?
Muy bien.
Y ahí está la invitación a toda la gente que queréis estar ahí en Zaragoza. Nosotros queríamos ir, pero vamos a ver qué pasa, Carlos.
Oye, pues Miguel, yo te quiero agradecer y darle la enhorabuena por tu programa, ¿vale? Estás siempre ahí, nos estás apoyando un montón, y eso realmente te agradece, sobre todo para grupos tan humildes como el nuestro.
Qué va, la humildad es un gran ejemplo de que sois gente grande.
Muchas gracias.
Nos vemos prontito, Carlos. Un placer, y gracias por ese premio al Espacio en Blanco.
Lo merecéis. Lo tiene que tener Miguel.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Venga.
¿Página web tenéis?
Sí, sí, sí.
Vale,
página web. www.gruposipe.org.
Sí.
Y luego hay un blog que también es gruposipe.blogspot.com.
Vale. www.gruposipe.org.
Sí.
Y buscáis el blogspot.
Sí.
También. Gracias, Carlos. Insisto de corazón, nos vemos pronto. Gracias por el esfuerzo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y uno en las Islas Canarias. Dentro de poquito esta sintonía que está sonando, que era un poco la puerta que abría al misterio, la quiere cambiar el señor, y como la quiere cambiar, pues la vamos a tener que cambiar. Fran Contreras, buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio
Repetimos,
Blanco.
Y tenemos aquí unos amigos que han venido a vernos y los saludamos, nos han traído unas pastas, tengo unas ganas de comérmelas.
Los pastelitos.
Y unos bocadillos que tenemos por ahí. Déjame que diga saludos a... Están uniéndose ahora en Chaoyang y Liaoning, en China, en el Bronx, en Nueva York, en Halifax y Nueva Escocia, y otro montón de lugares. Es bonito ver cómo se entran con nosotros. Vamos a ampliar esa sección tuya, ¿verdad, Fran? Ayer hablábamos un poco de esa entrevista que hacíamos en exclusiva con Saji Aguas. Enhorabuena de nuevo por el trabajo. Vamos a hablar de otra serie de cosas, no solamente de Casas Encantadas, ¿verdad? Tu sección se va a abrir a otros mundos más...
Abríamos la puerta al más allá y vamos a abrir la puerta al mundo del misterio, pero vamos a abrir la puerta al pasado, a esas noticias del
tratando
hueco clavado,
de traer respuestas.
Trayendo respuestas o arrojando respuestas y luz sobre casos que ocuparon noticias de hueco grabado, grandes titulares, algunos casos que pasaron al silencio, al olvido, algunos casos completamente desconocidos de la mano de sus protagonistas, ¿no? Para que el oyente pueda saber qué es lo que ocurrió y sobre todo las respuestas que hay a cada uno de ellos. Con Eric hablábamos de, o hablabas del oro de Mefisto y descubríamos lo que no sabemos de la historia, y abrimos esta temporada, entre comillas, o esta sección con algo que ocurrió hace una década y que sembró a la población de España de inquietud, de curiosidad, de temor, y empezaba en enero del 2000, justo en ese año o en ese mes que daba ciclo a lo milenario, con un corte, si quieres lo escuchamos.
Lo escuchamos, vamos a escuchar.
Así sonaba.
Con mis ojos, que era una bola de hielo, ¿cómo no me lo voy a creer si lo he visto yo con mi ojo?
Los vecinos de la localidad sevillana de Tocina no podían creer lo que han visto esta mañana.
Han caído sobre nuestro país dos grandes trozos de hielo, el lunes en Tocina, en Andalucía, y ayer otro en Alcudia, en la Comunidad de Valencia.
Tiene 15 centímetros de diámetro y un kilo de peso. Consiguió atravesar este techo de uralita y, por suerte, no hirió a nadie.
Lo que no es normal es que hoy, con un día despejado como hacía aquí, haya caído este trozo de piedra y haya podido partir, o sea, porque aunque tirándolo con ganas o partir la uralita como la ha partido es imposible.
Lo que sería más extraordinario es que se tratara de hielo no terrestre.
Ya son 10 los bloques de hielo de origen desconocido que han caído en distintos lugares de España en los últimos días.
¡Bum! ¡Cayó!
Y un impacto y me quedé aturdido.
Hoy el que no ha visto un trozo de hielo caído del cielo no es nadie. Los aerolitos se multiplican por decenas.
Dos en Valencia, dos en Madrid, dos en Murcia, uno en Lérida, en Almería, dos en León, uno en Menorca, otro en Ciudad Real, en Toledo, en Zaragoza.
Vi que caía una cosa que se rompía en el suelo, miramos y vimos que era una piedra de hielo grande.
Recto completamente de arriba, recto, a darme aquí.
Los expertos en aviones dicen que es imposible que ese hielo venga de las aeronaves. Los que saben de cometas descartan que sean residuos cósmicos. Pero ya hay una primera hipótesis fiable. Los científicos creen que es un rarísimo fenómeno meteorológico.
Aerolito se llama el misterio.
Así se llamó. Charles Fort, autor de una obra en 1910 que se llamaba El libro de los condenados. Bueno, pues la verdad es que si levantara la cabeza y escuchara estos telediarios de Televisión Española, estos boletines, sonreiría, porque él fue la primera persona en hablar de lluvias de peces, lluvias de ranas, lluvias de hielo.
Lo del cielo no solamente que hay agua, han caído muchas otras cosas, ¿verdad?
Y caían muchas cosas y eran negadas por la ciencia a principios de siglo, sobre todo por la Academia de París, que negaba la caída de meteoritos. En enero del 2000 comenzaba este boom de los llamados aerolitos, hoy conocidos como megacriometeoros. Comenzaba por todo el sur de España y provocaba que el 21 de enero del 2000 se hiciera una rueda de prensa a la que pude asistir para dar explicación a por qué se provocaba o qué estaba provocando que cayeran esos grandes bloques de hielo que llegaban a pesar desde 2, 3 y 4 kilos a tener 20 centímetros de diámetro. Muchos de ellos eran una masa de color blanquecina, grisácea.
Creo que tienes un testimonio de un personaje que vio uno de
ellos. Uno de los muchos testimonios que pude conseguir era el de Vicente Zaragoza. Él es un vecino de Meliana. Y lo más sorprendente, lo que me sobrecogió a mí y lo que vamos a escuchar, es como recogiendo unos olivos en el campo junto a un amigo, escuchaba un zumbido como de abejas y vio caer algo. Y así lo contaba la grabadora, lo que pudo descubrir y cómo vivió esa caída de un aerolito a casi menos de un metro.
Algo que hizo un agujero en el suelo de 20 o 30
centímetros. De 30 centímetros.
Escuchamos.
Yo cuando metí la mano se metía y me llegó hasta el codo. La saqué la mano y le dije a ese señor, yo digo, aquí hay algo. Y la volví a meter, y entonces cuando ya al fondo del agujero había vamos a llamarle un objeto, un cuerpo, para mí un cuerpo extraño. Frío completamente, frío, helado, pero no mojado.
Helado pero no mojado, qué curiosa descripción, ¿eh?
Blanco y negro. Bueno, Vicente Zaragoza todavía recordaba en ese momento estupefacto cómo había escuchado, te decía, ese zumbido como de abejas, veía impactar algo o caer algo, metía la mano en ese agujero de 30 centímetros hasta el codo y tocaba algo helado que no mojado. Igual de sobrecogedor fueron las declaraciones de María José García y Jaime Viñerta de Metálicas Biferma en la localidad de Alcudia, que ese hielo rompía la uralita, y así uno tras otro. Las especulaciones fueron muchas.
¿Qué era?
Desde el fraude, que hubo muchísimos fraudes, hasta hielo de las aeronaves. AENA tuvo que intervenir porque había la posibilidad de que hielo en las alas o desechos líquidos congelados cayeran.
Es decir, cuando vas al servicio en un avión, eso cae y se podía helar y caer, ¿no? Hay 50 grados bajo cero ahí arriba.
Exacto. Y las conclusiones por parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas, más concretamente por Jesús Martínez Frías, que es doctor en geología planetaria, investigador del Centro de Astrobiología asociado a la NASA, fueron contundentes. Y te las leo, porque el informe decía: se ha verificado la existencia de al menos 9 caídas de bloques de hielo que reúnen los requisitos mínimos para ser considerados como tales. Desecharon el fraude. De ellas se han seleccionado 5 que pueden considerarse objetos de interés por tratarse de caídas reales, cuyas circunstancias han sido establecidas por la presencia de testigos del evento o por haber producido daños a coches, naves industriales. Tras el estudio morfológico, hidroquímico y el estudio de isótopos estables de hidrógeno y oxígeno, se descartó que las aguas procedan de fugas líquidas provenientes del interior de aeronaves. Jesús Martínez Frías hablaba de un fenómeno que hoy se conoce como megacriometeoros, que se forma a 12 kilómetros de altura en las capas altas de la atmósfera, en la troposfera, que se origina a una temperatura de 55 grados bajo cero, que provoca esos hielos que pueden llegar a pesar casi 200 kilogramos, como uno que cayó en Campinas, en Brasil. Y la causa, y esto es importante, ya no solamente el hecho de que nos revele que la realidad es más amplia de lo que creemos y que todavía ocurren fenómenos que se nos escapan, es decir, no lo tenemos todo seguro, sino que podría ser debido al calentamiento global y al cambio climático.
Ya, pero lo curioso, no te quiero cortar, lo curioso es que surgiera en ese lapso de tiempo, en esa geografía española, ¿no ha habido más? ¿No ha ocurrido más veces?
El último caso registrado fue en marzo del 2007 en Mejorada del Campo. Pesaba 20 kilogramos.
¿Marzo 2007?
2007, que tenga constancia. A lo mejor ha habido otro, pero no se ha registrado en la prensa o no se ha notificado al Centro Superior de Investigaciones Científicas. La realidad siempre es sorprendente, y aquellos fenómenos que no existían de Charles Fort, Archivero, seguramente el primer periodista del misterio, de los cuales ya hablaba en el libro de los condenados, se hacían realidad hace una década, sembrando de temor, de curiosidad y de estupor. Habría muchas curiosidades con lo que cae del cielo, porque
déjame que curioso que caiga hielo cuando, o sea, no hubiera nubes, como uno de los testimonios que hemos escuchado, es decir, cielo raso,
cielo absolutamente soleado, sin tormenta, y de repente te cae una masa amorfa, blanquecina, como con pequeñas burbujas de aire en su interior, a tu lado, con un zumbido seco. Incluso llegó a abrir una agresión a Juana Sánchez Huelva, le cayó en el hombro, porque ha habido agresiones extraterrestres. La más conocida es la que ocurrió el 24 de junio de 1994 a Juan Martínez mientras conducía su coche por la autovía de Andalucía aquí en Madrid, y una pequeña roca atravesaba su parabrisas, golpeaba el volante, le dislocaba la muñeca y aterrizaba en la parte de atrás del auto. Se conoce como la roca de Getafe, analizada en Toronto.
Era una piedra.
Es un pequeño meteorito. Era la tercera agresión extraterrestre del siglo XX y ocurrió aquí en Madrid.
¿Y hay algún otro detalle más que hayas podido...?
El cráter más profundo se produjo en Ojuelos Altos, Córdoba, en 1836. Y seguramente haya más noticias al respecto de el meteorito de Mejorada del Campo, pero de momento vamos a dejarlo así. Muchos de todos estos meteoritos se pueden ver en el Museo de Ciencias Naturales.
Sí, es decir, que no es hielo exactamente.
Por ejemplo, el de Getafe se puede ver ahí. Hubo un meteorito muy curioso en Cangas de Onís con como una especie de 3-6 grabados con un buril, que también lo podemos ver en el Museo de Ciencias Naturales, así uno tras otro. Pero lo de los aerolitos nunca más se ha vuelto a repetir. Por lo menos una oleada que sembrase de tanto temor, curiosidad, inquietud e interés a toda la sociedad española.
Uh-huh. Explicaciones de los científicos, decías, respecto a los aerolitos, que se podían crear...
Se forman a 12 kilómetros de altura, a una temperatura de 55 grados bajo cero, en las capas altas de la atmósfera. Hubo una tremenda polémica sobre si era un fenómeno atmosférico, un fenómeno producto de la nieve o del granizo. De hecho, con las primeras caídas en Tocina, con el primer caso en Tocina, el Instituto de Meteorología sevillano descartó que se tratara de un fenómeno climatológico, atmosférico. AENA negó todo el tema relacionado con los aviones. Lo cierto es que mientras la ciencia se debatía entre los que creían que todo eran bromas y un fraude y otros que intentaban investigar in situ qué es lo que había ocurrido, en este caso Jesús Martínez Frías, miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas, bueno, hubo una serie de casos que se descartaron y otros que avalaron la realidad de la lluvia de aerolitos. Es decir, había un fenómeno completamente desconocido para la ciencia que se había hecho palpable y plausible, medible, contable, no sé cómo calificarlo, y que sorprendió a todos. No sabemos todo lo que puede llegar a ocurrir.
Del cielo caen cosas, no solamente lluvia. Decías que había casos de peces, ranas. ¿Qué otras cosas han caído?
Que yo tenga constatado, peces, ranas, piedras, pequeñas piedrecitas. Ford era un tipo muy curioso. Él se dedicaba a meter en una caja de zapatos las pequeñas noticias que salían, noticias raras. Grandes serpientes, luces en los cielos, ruidos en casas donde supuestamente ocurrían cosas raras. Y él iba clasificando todas esas noticias en cajas de zapatos para luego intentar investigarlas. Llegó un momento en que no podía acapararlo todo. Y muchas de esas noticias están en ese libro, que es parte fundamental en cualquier biblioteca del misterio, el libro de los condenados.
Ahí está. Seguramente será esta la última vez que escucháis esta musiquita abriendo este mundo del misterio de Frank Contreras, porque como os digo, quiero otra musiquita y se la vamos a poner. No nos ha dado tiempo a prepararla, pero...
¿No te gusta la que te he enseñado?
Sí, pero a mí me gusta también esta.
Bueno, haz caso al niño.
Por eso, el niño quiere, pues vamos a darle gusto. Saludamos a Eric, que se vaya, adiós. La sección se va a abrir a muchas más cosas, ¿verdad? No solamente casas encantadas. Como decíamos, que es lo próximo que estás preparando y nos vamos.
Bueno, vamos a traer algo truculento y sombrío. Sectas satánicas en España.
Sí, siguen funcionando.
Siguen funcionando. El satanismo, a grosso modo, el satanismo entra en España en los años 70 y entra por parte de un antiguo funcionario del Ministerio de Interior, paradoja esta. Se desarrolla por diferentes cultos, se subdivide en luciferismo y en satanismo, pero hay una nueva vertiente que es el satanismo ácido o narcosatanismo, que es muy peculiar, muy curioso y bastante peligroso. De hecho, si va todo bien, escucharemos a un sacerdote que trabajaba en Valencia, al que pude entrevistar hablando de narcosatanismo en la comunidad valenciana, con el que pude trabajar codo con codo, y al cual 10 días después de esa entrevista le apuñalaban por la espalda en la playa de Seraco.
Bueno, eso es un avance. Habrá muchas más cosas. Gracias, Fran, por tu trabajo. Nos vamos viendo la semana a semana. Descansa, que tienes carita. Y nos vamos a comer ahora un bocata y unos...
unos pastelitos.
Para celebrar mi cumpleaños, el adelanto de mi cumpleaños, ¿vale?
Claro, ser feliz, ser felices.
Y nos vamos, teníamos un sorteo, 5 libros de la última obra de Eric Fratini, El oro de Mefisto, que han sido para Francisco Sanz Cordero de Logroño, Emma Callejo de Valencia, Lucía Jiménez Sagra de Madrid, Rebeca Torres de Salamanca y Jorge Rodríguez del Río de Asturias. Enhorabuena, gracias a todos por llamar, cantidad de llamadas que hemos tenido hoy, habrá más premios. Tratamos cada semana de traeros cosas atractivas, lo de hoy lo era, y seguir intentándolo, que será un placer premiaros. Recordar ese programa especial que estamos preparando para el día 10 de octubre, el mes que viene. Hay un contestador, 91-346-1055, repito, 91-346-1055. Estamos buscando personas que hayáis vivido alguna experiencia extraña. Vamos a hacer un experimento de regresión con un importante invitado y quizá haya claves de eso que os ha ocurrido. Y además, si queréis venir a ver el programa, será un placer. Ese es el teléfono 913461055, en nuestro contestador automático, todos los días funcionando. Disfrutad del domingo, del otoño que está llegando en todas las partes de España y de la radio. Aquí seguimos. En 6 días volvemos a Radio Nacional de España, viernes, madrugada al sábado, en esa cita, en esas dos citas del Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 3 os dejamos con un poco de nuestra mejor música y con la invitación a que sigáis aquí en Radio Nacional de España con el resto de la programación. Cuidaros, ha sido un placer. Nos vemos. Hey.